En este 2025 se cumplen 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. El 8 de mayo de 1945, Alemania capituló y terminó la Segunda Guerra Mundial en Occidente. Digo en Occidente porque a la Guerra del Pacífico le quedaba todavía algún capítulo más. Pero antes de ese 8 de mayo vino el 30 de abril, el día en el que Hitler se pegó un tiro en la sien cuando los soviéticos se encontraban a 500 metros del Führerbunker. La Alemania nazi ya ha colapsado. La pregunta no es si Berlín va a caer, sino cuándo y con qué intensidad. Hace noches que la brutalidad del Ejército Rojo se ceba con los berlineses y sobre todo se ceba con ellas, con las mujeres. Desde enero, Hitler se esconde en su búnker, una construcción subterránea bajo un salón de la Cancillería del Reich. Se construye en 1936 e inicialmente tiene 28 habitaciones. Pero a medida que Berlín es pasto de los constantes bombardeos aliados, Hitler decide ampliar el refugio para convertirlo en una pequeña ciudad subterránea en la que poder vivir durante meses y al mismo tiempo protegerse de las bombas. Es un lugar oscuro, es un lugar lúgubre en el que el sonido de las goteras y los generadores es constante. En estas condiciones, con este sonido de fondo, Hitler pasa los peores días de su vida. Ya nada queda del hombre que fue, incluso parece que su crueldad se desvanece. El dictador se consume. En el búnker tiene que lidiar con el síndrome de abstinencia provocado por las drogas que le había recetado su médico personal. Los ataques nerviosos además son constantes cada vez que llegaban noticias del frente.
¡Das va a empezar! ¡Ya no estoy, das va a empezar!
Hitler sabe que la guerra está perdida. Es imposible mantener lo contrario de cara al público. Ahora, lo único que se discute es la manera en la que se va a rendir. Parece que el Führer no piensa acabar como su amigo italiano. Es 29 de abril por la tarde y el búnker, allí al búnker, llegan malas noticias. Ayer un grupo de partisanos italianos fusilaron a Benito Mussolini, a su amante. Esta mañana sus cadáveres han sido apaleados, humillados y colgados boca abajo con ganchos carniceros de la viga de una gasolinera a medio construir en la Plaza Loreto, en la ciudad de Milán. El dictador nazi no va a permitir que su muerte se convierta en un espectáculo público. Para entonces Hitler ya ha hablado con sus médicos del búnker. Les pregunta ¿cuál es el mejor método para el suicidio? Durante la noche del 29 de abril, Hitler se casa con su amante, con Eva Braun, en la sala de los mapas del búnker. Madrugada del 30 de abril, nadie duerme. Sobre las 4 de la mañana, Hitler dicta su última voluntad y testamento. Goebbels asumirá la jefatura del Estado cuando Hitler muera. En realidad, las decisiones del Führer ya poco importan. Su dominio territorial se limita a las paredes de ese búnker cada vez más insalubre. A mediodía de ese día, del 30 de abril, el general de artillería informa al dictador que el poco ejército alemán que todavía sigue en pie se va a quedar sin munición en las próximas horas. Alrededor de las 2:30, Hitler y Eva Braun, recién casados, entran en su estudio personal. Sacrifican a Blondie, su perro, el pastor alemán. Y a las 3:30, por todo el búnker, resuena un sonido. Hitler y Eva Braun se quitan la vida. Ella tomó una cápsula de cianuro. Él, además de ese veneno de acción rápida y letal, se pega un tiro en la cabeza. La orden póstuma es quemar los cadáveres, así que los agentes de las SS cogen bidones de gasolina y se disponen a cumplir con el último deseo de Hitler: evitar que su cadáver acabe como el de Mussolini. Rápidamente en Berlín el rumor se propaga. Ha muerto el Führer. El 1 de mayo de 1945 salta la noticia en la radio alemana.
Desde el cuartel general del Führer se informa de que en la tarde de hoy nuestro Führer Adolf Hitler ha caído en su puesto de mando de la Cancillería del Reich, luchando hasta su último aliento por Alemania y contra el bolchevismo.
Rápidamente las emisoras de todo el mundo se hacen eco de la noticia, también la BBC británica.
La radio alemana acaba de anunciar que Hitler ha muerto. Repetimos, la radio alemana acaba de anunciar que Hitler ha muerto.
El 2 de mayo, el Ejército Rojo toma definitivamente la ciudad de Berlín.
Moscú llama. Las tropas del primer frente bielorruso, con el apoyo de las tropas del ejército soviético, completaron la destrucción del grupo de tropas alemanas de Berlín tras tenaces combates callejeros. Y hoy, 2 de mayo, tomaron por completo la capital de la Alemania nazi, Berlín.
El 8 de mayo se firma la capitulación. La guerra en Europa ha terminado. Me escucha precisamente desde esa ciudad, desde Berlín, a esta hora nuestra corresponsal en COPE, que es en Rosalía Sánchez, que se encuentra en el punto en el que se hallaba ese búnker en el que se quitó la vida Hitler. Rosalía, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un búnker que creo que ahora mismo es un parking.
Bueno, sí, aparentemente sobre la superficie, pues lo que es la superficie, lo que era, lo que se extendía el Führerbunker, pues hay una parte sobre la que hay edificios de viviendas con bajos de tiendas y la mayor parte queda en el espacio verde, diríamos, que hay entre edificios y que utilizan como aparcamiento los habitantes de estos bloques de pisos.
Sí, porque es una zona residencial donde, vamos, si no conoces la historia, es que no adivinas que ahí murió Hitler y que ahí estaba el famoso búnker, ¿no?
Exactamente. Estamos muy cerquita de la puerta de Brandenburgo, ni 10 minutos caminando, a poco más de 100 metros del monumento al Holocausto, que muchos turistas conocerán. De hecho, hay muchos turistas que buscan el búnker de Hitler por aquí y no encuentran más que un pequeño cartel con mucho texto, pocas fotos, porque a lo largo de la historia, desde el final de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, pues ha habido una voluntad seguida de gobierno tras gobierno en Alemania, del Estado alemán, de evitar que esto se convirtiera en una especie de centro de nostalgia nazi o de que viniesen aquí, sobre todo en los años 90, que hubo ese resurgimiento de grupos neonazis, que se convirtiese esta zona en un lugar de peregrinación de este tipo, ¿no? Entonces, aparentemente esto no existe, pero sí que es cierto que la estructura subterránea y la red de túneles sí que existe, sigue existiendo, en gran parte además.
Sí, es verdad que los que conocemos Berlín y hemos hecho un recorrido turístico con un guía, pues te llevan ahí para que lo conozcas, ¿no? Para que sepas el lugar exacto, como decías, muy cerquita de la puerta de Brandenburgo y de ese monumento al Holocausto, pero realmente no hay nada que simbolice que ahí estaba el búnker famoso en el que murió Adolf Hitler. Pues en ese punto está nuestra compañera Rosalía Sánchez. Rosalía, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Y desde la Universidad Complutense de Madrid me escucha la historiadora Ana Velasco. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo fueron, Ana, esos últimos días de Hitler en el búnker, un lugar que acabó siendo muy frío, lúgubre y claustrofóbico también?
Mira, lo que más se escuchaba eran los dolores y los pesares de la gente, ¿no? O sea, todo era quejas y era bastante sufrimiento. Desde dentro se escuchaba el sonido de las bombas y empezaba a oler ya hasta ahora a almendras amargas, que es el olor del cianuro, que es con lo que muchos de los dirigentes máximos nazis se van a suicidar, y entre ellos también Eva Braun o el matrimonio Goebbels.
Dices el olor, ¿no? Que había en esos últimos días, y el olor a miedo también, me imagino, ¿no? Que es lo que pasó Hitler cuando veía que estaba acorralado y que todo se acababa.
Sí, desde luego. O sea, como tú has dicho al principio, la batalla de Berlín, la conquista de Berlín por alguno de los aliados o por los rusos, la cosa clara es que va a caer. Entonces Hitler sabe que son unos momentos aciagos, unos momentos fatales, y que ya va a ser derrotado y que la Segunda Guerra Mundial ha vuelto a pasar lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Entonces el ambiente es derrotista, olor a humedad, todo lo que podríamos imaginarnos como penoso, pues esos son los momentos finales del búnker.
¿Cuánto peso tuvo, cómo influyó la muerte de Mussolini, Ana, en la manera de morir de Hitler?
Mira, fue una de las decisiones que no le llevan a suicidarse. De hecho, Hitler ya había amenazado con suicidarse en otras ocasiones. En 1918, cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, Hitler dice que es el día más negro de su vida. Y en 1932, cuando el partido nazi está a punto de desaparecer y ser ilegalizado, él amenaza con pegarse un tiro para que vean que está dispuesto a ser un mártir de Alemania y que no va a ser peligroso para la República de Weimar. Entonces, el suicidio era una relación que Hitler tenía cerca. No se suicida porque muera Mussolini, pero sí para evitar quitarse la vergüenza y probablemente para ser prisionero de guerra y todas las represalias que hubiese podido tener. Pero la exposición pública, el sabotaje de los cuerpos, que les cuelgan boca abajo, que la gente les veja, que hay un linchamiento, va a ser una de las decisiones que lleva a Hitler a pedir que incineren su cadáver y que quede de toda forma irreconocible y que no se pueda ver sus restos, porque sabe que el Ejército Rojo va a cometer barbaridades, igual que estaban cometiendo en el resto de Alemania, que los niños jugaban a violaciones.
Estamos hablando de uno de los personajes más siniestros del siglo XX, causante de muchísimo dolor, autor del mayor genocidio de la historia, el Holocausto, y un hombre que conquistó media Europa con una rapidez y una fuerza que hizo temblar los cimientos del mundo occidental. Pero en realidad, ¿quién era Hitler antes de ser Hitler, Ana?
Pues mira, Hitler era hijo de un hijo ilegítimo que solamente con más de 30 años, casi con 40, consiguió el apellido de Hitler de su padre. Su padre era muy anticlerical porque Alemania era un país muy moderno y el ateísmo estaba bastante en boga, y su madre era una católica devota. Lo que pasa es que su padre, que va a ser un abusador de Hitler, de hecho él habla de los azotes que le daba cuando era niño y de cómo decide no llorar y ser fuerte, muere bastante joven y él se queda pues al cuidado de su madre en la Austria plurinacional del final del Imperio Austrohúngaro, que ya va a dejar de existir después de la Primera Guerra Mundial. Fíjate que es mal estudiante, aunque en primaria sí que había sacado buenas calificaciones. Quiere ser pintor o quiere dedicarse un poco a la bohemia, pero esto va a fracasar estrepitosamente. De hecho, él intenta ingresar en la Escuela de Bellas Artes de Viena, no lo consigue. Piensa que quizá pueda ser arquitecto, dado que le han rechazado como pintor. Casi le detienen o le ponen una multa muy grave porque no quería servir en el ejército, no quería hacer el servicio militar obligatorio porque iba a estar en compañía de eslavos y de judíos, pero cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Hitler se alista voluntario y va a ser no demasiado popular entre sus compañeros, que le llaman un cuervo blanco porque nunca critica a los superiores. Piensa que la Primera Guerra Mundial va a ser una picadora de carne.
Lo que demuestra en esa Primera Guerra Mundial es un patriotismo exacerbado, ¿no? Fue condecorado dos veces, creo.
Sí, fíjate, le dan una cruz de hierro que va a ser una insignia, una medalla muy difícil de conseguir, y sobre todo para él, porque él nunca consigue pasar de cabo, porque fíjate qué paradojas, ¿eh? El alto mando alemán considera que no tiene dotes de mando. Y es verdad que después de la Primera Guerra Mundial, que él nunca se pide un permiso, no pide ser eximido, pasa algún momento en un hospital, pues acaba siendo confidente de la policía, infiltrándose en los grupos que van a ser parasoviéticos o vinculados al socialismo. Y de hecho, es ahí donde empieza a tener contacto con el que luego va a ser el partido nazi, que le va a refundar él en buena medida, que es un partido obrero alemán y que la policía teme que van a ser sospechosos de socialismo, porque claro, ha triunfado la revolución comunista en la Unión Soviética y estaba toda Europa temiendo el poder rojo.
Acaba la guerra, Alemania se rinde y firma el Tratado de Versalles. Entonces Hitler cae en la cuenta de que está solo en el mundo. No tiene dinero, prácticamente no tiene amigos, familiares con conexiones. Tampoco, como decíamos, era un buen estudiante, no tenía estudios universitarios ni experiencia política. ¿Cómo acaba entonces Ana siendo un líder de masas?
Pues lo que tiene Hitler es que tiene mucho carisma y consigue tener una camarilla de acólitos que hacen eco de sus pretensiones, que al principio son muy minoritarias, y se centran en Baviera, en Múnich, donde en 1923 va a dar un intento de golpe de Estado que queda, por supuesto, en nada, pero que en vez de sumirle en la marginalidad consigue un altavoz de grandes fortunas y de personas que tenían medios de comunicación. En el juicio le dan turno de palabra ilimitado, y bueno, cualquiera que se haya echado un vistazo a las 700 y pico páginas del Mi lucha, pues Hitler tiene todos estos delirios de supremacía aria, de obsesión con los judíos, y sobre todo la teoría más extendida por Alemania, que es que el gobierno liberal había dado una puñalada por la espalda a los alemanes. Y esto es lo que le va a hacer triunfar, sobre todo cuando llegue la crisis económica del 29.
De Hitler, Ana, se han dicho muchísimas cosas. Bueno, entre los principales rasgos de su personalidad, para empezar, está el fanatismo ideológico.
Sí, claro. Hitler va a tener hasta el final, hasta el testamento que tú mencionabas, que el último día, hoy, 30 de abril, estaba redactando a su secretaria para suicidarse. Él insiste en lo de la conspiración contra los arios, contra los judíos, en su retórica de Alemania tiene que ser una gran nación. Y de hecho, fíjate, en las cámaras nazis, en las altas jerarquías, se piensa que si Alemania ha perdido la guerra, quizá es que la población aria, lo que pasa es que se ha mezclado con otras razas inferiores y por eso están degenerados. Y en definitiva, ellos mismos son los culpables.
Era además, Ana, un narcisista, vamos, de libro, patológico, ¿no? Se veía como un genio destinado a rehacer el mundo.
Totalmente. Además tiene estas cosas artísticas, ¿no? Esta idea del talento y de la raza que brilla en él. Se cree que Hitler realmente no tenía un interés como muy grande por la religión, pero incluso en las películas estas de Leni Riefenstahl, que sabes que a él le gustaba mucho también el cine y estaba muy interesado en la propaganda, él es un gran líder carismático en sus discursos, lo que se ve es un Hitler que es como una especie de mesías de Alemania y que tiene todas las identificaciones con Dios, porque el nazismo es una especie de religión laica.
Hay quien también ha apuntado posibles rasgos psicopáticos.
Sí, bueno, es muy difícil hacer un diagnóstico de lo que le ocurría a Hitler realmente, ¿no? Igual que de sus enfermedades. No sabemos demasiado y tampoco la medicina de la época es como la nuestra. Hay quien dice también que estaba animado por el diablo, que había toda esta relación con el ocultismo nazi. Todo el mundo que ha visto las películas de Indiana Jones conoce la historia esta del Santo Grial y todas esas cuestiones, ¿no? Pero sí que es verdad que Hitler lo que tiene es la decisión de que él debe salvar a Alemania y de que es el hombre providencial. Y luego tiene muchas enfermedades, algunos dicen que quizás sífilis, en todo caso la dependencia de medicamentos como las anfetaminas, la cocaína, que en aquella época eran recetas legales, ¿eh? Lo que pasa es que Hitler se volvió adicto a raíz de la, digamos, gran cantidad de drogas que le suministraba el doctor Morell. Y sobre todo por el atentado que tiene en 1944, el de la famosa película de Valquiria,
sí, ¿eh?
Que le va a dejar muy herido y muy mal estado. Y de hecho, los últimos 6 meses de Hitler, Goebbels es el que hace de primer ministro y es el que hace realmente de canciller.
Bueno, y decíamos que en el búnker, ¿no? Tuvo ese síndrome de abstinencia por las medicinas que tomaba habitualmente, estaba con el mono, por decirlo de una manera directa.
Sí, el brazo lo tiene paralizado, tiene muchos movimientos espasmódicos, tiene problemas de personalidad, de ataques de ira, de desconfianza absoluta en los jerarcas nazis. De hecho, lo último que hace en el testamento es decir que a Göring le quiten todos los cargos y a Himmler, que era su segundo, que le está traicionando intentando negociar una paz con los aliados no comunistas para poder proseguir la guerra. Entonces, el estado de paranoia, la humedad, el miedo, las bombas, imagínatelo.
Oye, ¿cuál era la relación que tuvo Hitler con las mujeres? Recordamos que el día antes del suicidio se casa con su amante, que es Eva Braun.
Bueno, este es un tema un poco extraño porque sabes que él tuvo una relación también con una prima suya que se suicida en un episodio raro, que al mismo tiempo era amante suya, al mismo tiempo que Eva Braun. Eva Braun fue el ayudante de fotografía de uno de los principales jerarcas nazis, Hoffmann, que era fotógrafo, y él la conoció pues a través de esto y también de su relación con el doctor Morell, que comentábamos antes de los medicamentos y estas drogas que llamaríamos hoy. Y la verdad es que la relación con Hitler fue secreta durante casi todo el tiempo, hasta que en los años de la Segunda Guerra Mundial, una de las hermanas de Eva Braun se casa con un alto jerarca nazi. Ahí empieza a aparecer como una especie de esposa de Hitler, pero no se habla porque Hitler es un seductor de las mujeres, pero también es como medio célibe. En la Primera Guerra Mundial es muy poco popular entre sus compañeros porque nunca va con mujeres y nunca habla de mujeres. Entonces, ahí la sexualidad y las relaciones de Hitler son raras.
Esto me tiene loca, Ana. ¿Era fan de Disney? ¿De verdad?
Sí. Es que a Hitler le gustaba mucho el cine. Piensa que lo que pasaba en las películas, la industria alemana era una de las más potentes del mundo, la industria cinematográfica, y de hecho el cine nazi es curioso que es muy poco propagandístico, porque Goebbels, que era el ministro de propaganda, decía lo que hay que hacer es como hacen los americanos en Hollywood, trasladar el modo de vida americano sin que parezca que estamos aquí todos siendo ese americano que es lo mejor. Y Disney, que era uno de los fenómenos que acababa de tener pues el mayor protagonista con Mickey Mouse, con Blancanieves, con todas estas películas que van a empezar a verse, era muy querido por Adolf Hitler.
Ahora que estamos con el cine y citabas tú hace un momento esa gran película que es Indiana Jones, la saga de Indiana Jones, dentro del nazismo, Ana, está la parte de buscar el poder en elementos legendarios, ¿no? Fueron en busca, por ejemplo, del Santo Grial al monasterio de Montserrat en Barcelona. ¿Por qué el nazismo estaba obsesionado con estos objetos?
Mira, esto se suele atribuir al nazismo, pero no es cierto. El nazismo es una ideología o es un régimen político, una dictadura, como quieras llamarlo, que bebe de las corrientes esotéricas y de los mitos del nacionalismo alemán que había a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Por ejemplo, la sociedad Thule, que estaba obsesionada con buscar el Grial, con encontrar la Atlántida en el océano Atlántico, precisamente, no en el Mediterráneo, donde normalmente se suponía. Con, por ejemplo, ir al Tíbet y buscar el Santo Grial también, no solamente en Montserrat, o con conseguir la lanza de Longinos, con la que se atraviesa el costado de Cristo, porque se consideraba que era un arma excepcional para cualquier batalla. Entonces hay toda una conspiración o toda una idea, un clima de que hay unos poderes especiales en el mundo, y los nazis beben de este clima de final del siglo XIX, pero no es una creación nazi. Y de hecho Hitler tampoco es el más fan de estas teorías y de esta búsqueda de los objetos arqueológicos. El que es realmente obseso de esto es Himmler, que en las películas de Indiana Jones, por ejemplo, en algún caso aparece un poco retratado con este personaje de gafitas así, un poco inquietante, que aparece en la primera.
Una última, Ana. 80 años después, ¿qué nos enseña la muerte de Hitler?
Bueno, lo primero, que la Segunda Guerra Mundial fue voluntad exclusiva de una persona, Adolf Hitler, básicamente. Entonces, que tenemos que tener cuidado con los líderes estos carismáticos y mesiánicos. Y también, sobre todo, yo creo que, como haces tú en tu programa, Pilar, hablando de este aniversario, que el horror tenemos que recordarlo, ¿no? Y siempre pensar en las víctimas y dar un recuerdo no solamente a todos los que murieron en la Segunda Guerra Mundial, sino también a todos los que perecieron en los campos de concentración y por las miserias de la guerra, que duró mucho más que 1945.
Pues el pueblo que no conoce su historia, dicen, está condenado a repetirla. Por eso aquí, en este espacio, queríamos hablar de historia y queríamos hablar con ella, con Ana Velasco, que ya veis cómo nos lo cuenta todo estupendamente. Ana, un placer, como siempre, charlar contigo.
Un besito, Pilar, muchas gracias.
Otro para ti, Ana.